Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Día lluvioso en Neuquén, Vanessa Arroyo aquí con nosotras en De Orugas y Mariposas. ¿Cómo está?
Bien, feliz. Feliz de estar acá en Neuquén después de muchos años, ¿no? Un montón de años. Y feliz de este reencuentro.
Para quien nos está escuchando, le contamos que Vanessa Arroyo es la compañera con la que iniciamos Casandras allá por el 2003. Y que bueno, estas vueltas que tiene la vida, ella volvió a sus pagos y si bien siempre estuvimos ligadas desde el corazón y desde lo emocional, dejamos de activar juntas. Para mí, Casandras es Vanessa Arroyo y...
El gran colectivo, ¿no? Éramos... El gran colectivo éramos nosotras dos, pero nos hacíamos escuchar.
Sí.
Sí, y se sigue, de alguna manera se sigue.
Sí, cada una desde su lugar, pero bueno, ahora retomaremos, ¿no? Te espero.
Estaría buenísimo, estaría muy bueno.
Estaría
muy
buenísimo. Después de toda el agua que pasó bajo el puente de nuestras vidas, estoy gratamente sorprendida por tu visita sin tempestiva, tu estilo impredecible como siempre fue ella, y que nos encuentra a las dos en un momento muy muy especial de nuestras vidas, ¿no?
Sí, que nos podemos nos encuentra en un lugar de mucha comunicación, creo yo, de entendimientos. Nos encuentra en un lugar en donde nos podemos identificar la una con la otra, ¿no? Entonces, para mí es un lugar de reafirmación venir a hablar con vos y este encuentro para mí es una reafirmación adentro mío. En Bariloche estoy trabajando de docente. Para mí la docencia es un acto de amor y de entrega impresionante. Me gusta mucho. Estoy trabajando en una escuela que es una escuela municipal. Se llama La Llave y para mí es un lugar que yo creo sumamente interesante, sumamente rico, porque es gratuito para todo el mundo y se trabaja con la heterogeneidad en todo sentido, porque la gente que viene de distintos lugares, distintas edades, distintas realidades, distintas historias. Y conviven en Bariloche. La Escuela de Arte de la Llave está en el Alto de Bariloche y creo que es uno de los pocos lugares que tiene la ciudad en donde el arte y la igualdad conviven de una manera tan significativa, al menos.
Para la gente que no conoce Bariloche, ¿qué significa vivir en el Alto? A ver, ¿por qué te hago esta pregunta? Todos tenemos la imagen del chocolate, de la nieve, del esquí, de toda esa cosa bonita que la ciudad de Bariloche vende como espacio turístico. Entonces, cuando decís el Alto de Bariloche, uno se imagina que está más cerca de la nieve, en el lugar más bonito.
Bariloche es una sociedad muy compleja y con muchas diferencias sociales, económicas, y lo que implica que esas diferencias se agravan por el clima. Entonces, ser pobre en Bariloche no es una tarea sencilla, porque implica no tener gas, no tener para comprar madera, para calefaccionarse. Entonces es compleja en ese sentido. Y además se suma a que la gente que más tiene suele tener un pensamiento muy conservador y hasta en cierto punto, no todos, pero gran parte, fascista. Entonces no es sencillo Bariloche en ningún momento. Para mí Bariloche tiene una herida y una herida abierta. Y entonces hay muchos enojos que vienen de todos los lugares porque no puede o no se asume en todas sus partes. No asume la marginalidad, la gente que está más marginal en Bariloche. Hay miedo. Cada vez que el Alto baja al centro, la gente del Alto baja por algún festejo, por algún reclamo. La gente del centro dice, ahí vienen, y casi no pueden nombrar quiénes vienen. Hay una calle en Bariloche que se llama Brown. Y los que vivimos ahí decimos que Brown es una frontera invisible, que separa o divide, al menos en dos. Entonces, vivir en Bariloche es complejo, es muy complejo.
Muy duro.
Es duro, muy duro.
Vamos a escuchar un tema musical y seguimos aquí en De Orugas y Mariposas con Vanessa Arroyo, integrante de Casandra, que la recuperamos.
La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán. La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán.
Disfruta eso, ya se acabará. Presumir es fácil, difícil laborar. Lo caliente quema, quémate esa yema. Tenlo por seguro, ya se enfriará. Aquello que se debe ya se pagará. Te empujarán, te gritarán, te callarán. Te humillarán, te sacudirán, te pisarán. Y en el suelo te escupirán. Tu vida no vale nada, lo hecho chocha. No hay vuelta atrás, ni paso en falso que no alimente comidilla. Salí de los marrones en cuclilla, no deja margen, no. Rezar las imágenes, yo no juzgo, no. En la vida traigo malas noticias, no hay justicia. Ahora está muerto, mejor que durarán.
Pídele al cielo, miedo, caramelo, consuelo. Cubiteras con hielo, un polvo a pelo, un último pelo. Tu vuelta al cole o aquello, que no te cancele el vuelo. Pídele al cielo, un último deseo, un freno, más tiempo. Que no te corte el aliento, que ahora venía lo bueno. Pide que solo sea un sueño, que te quite el miedo.
Fuego, los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán. La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán.
No, no llame la atención demasiado, hay gente vigilando en la ventana. Así, así, así te comen los gusanos. Al favor, haz algo lo que creamos. El partido sucio y acaba de empezar. La melodía guerra y empieza a sonar. La calle es sorda, si pide ayuda grita fuego. No, 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 nadie sabe nada. No, no llame la atención demasiado. Hay gente vigilando en la ventana. Así, así, así te comen los gusanos. Al favor, haz algo lo que creamos. En el partido sucio y acaba de empezar. La melodía guerra y empieza a sonar. La calle es sorda, si pide ayuda grita fuego.
Siempre hay ojos que no ven y corazones que no sienten, bocas sonrientes con dientes y ojos que mienten, manos que venden, zonas calientes, cabrones, camperos, víctimas y clientes, negocios sucios, vicio a los servicios, necios, absurdos, placas de servicio, corrupto, abogados de oficio, escoria, siempre se roba, siempre la misma historia, ladrones, injusticias, chavales que se envician, desafíos, policías, sensacionalistas, ambulancias, sirenas, horas relaciones de conveniencia. La calle es mala, aprendemos o nos perdemos en ella. La vida es bella si la mierda no te ciega. Experiencias aprovecha, vale la pena una pena si se desperdicia.
La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego. Los testigos miran pero son ciegos, si algo vieron no lo dirán. La calle es sorda, si pides ayuda grita fuego.
La mala,
Mala sí. Rodríguez,
sí.
Kamikaze,
Kami, ahí, toma ahí, sa.
Especial dedicación a los que están comiendo recuento. Mi hombre es Armando, mi hombre es YouTube.
De orugas y mariposas, revolotean plumajes que cruzan el pantano con ojos color esperanza, con ojos que ven a través del velo.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Casandra. En el aire de la web.
Retomamos la charla que tenemos con Vanessa Arroyo, poeta, artista plástica y una gran luchadora social que vive en la ciudad de Bariloche y que en este momento nos está visitando aquí en esta mañana lluviosa de la ciudad de Neuquén. Vanessa, artísticamente, ¿en qué andas?
Ahora no estoy haciendo mucho. La verdad que me gustaría muchísimo volver a crear y a mi manera. Yo soy muy callejera, soy poco ortodoxa, poco museo. Siempre estoy haciendo como algo de lío en la calle. Me encanta la calle. La calle tiene algo de anonimato y además tiene algo de que la obra queda, es de todos, no es de nadie y no hay intermediarios. No hay un solo intermediario entre el público, que es la gente, y el artista.
Bueno, y hablando justamente de calle, estaba viendo por YouTube unos muñecos muy hermosos que hiciste para uno de los aniversarios del asesinato de los tres chicos que mató la policía. Sí. Contame cómo fue esa experiencia y qué fue lo que hiciste.
El día que los asesinan, yo estaba ahí, estaba en la llave, o sea, estaba a una cuadra de donde estaba sucediendo todo. Me acuerdo que tuvimos que irnos de la escuela, yo estaba con niños.
Fue una represión policial.
Fue una represión policial, por lo que yo viví y cómo lo viví, totalmente, o sea, algo descontrolada, desmedida, y como sociedad también nos afectó muchísimo, y a mí me afectó ver que además las marchas pidiendo justicia por el asesinato de tres chicos eran menos numerosas que las marchas que defendían a la policía. Para entender un poco la sociedad de Bariloche, al año se me ocurre hacer una serie de 5 muñecos, tamaño natural, con la premisa de que puedan transmitir que ser joven y ser pobre era ser un blanco fácil para Bariloche.
Para la policía de Bariloche.
Para la policía.
Y la sociedad.
Y para la sociedad, porque hay una criminalización de la juventud y de la pobreza. No nos olvidemos que el discurso, o por lo que defendían a la policía, era porque estos chicos morir, porque no eran, ¿cómo decirlos? No eran inocentes. Y esto todo lo estoy diciendo con, entre comillas, porque es muy feo lo que después se escucha a partir de la muerte de estos chicos. Que no estaban armados y que son fusilados por la policía de Bariloche. Entonces, esta serie de muñecos también es natural, vestidos un tanto estereotipados como chicos de nuestros barrios de Bariloche. Había una mujer dentro de estos muñecos, una chica, dos niños bastante pequeños, otro más grande. La idea era eso, decir, bueno, acá en Bariloche ser joven y ser pobre es ser blanco fácil. Entonces los colgamos en esa marcha, en esa ocasión, en el centro cívico. El centro cívico estaba vallado y en ese momento había mucha policía. Nosotros, con unas amigas que participaron de la movida, colgamos todo un alambre y de ahí fuimos colgando los 5 muñecos. Y bueno, cuando llegó la marcha se encontró con estos chicos que tenían blancos también colgados en sus cuerpos, estos muñecos, y fue un gran impacto visual. En Bariloche había caído ese año también las cenizas, entonces había todo un clima bastante de tensión. Y la verdad que le fueron sacando a estos muñecos un guante, el otro guante, una gorrita, las zapatillas, cosas que a los chicos necesitaban, y lo fueron como divirtiendo de a poquito.
Porque quedaron ahí, terminó la marcha y quedaron un par de días colgados, tengo entendido.
Claro, claro, cuando uno trabaja con arte callejero, uno entrega la obra y lo que pase.
Y queda ahí.
Y quedó ahí, y bueno,
y después se cayeron.
Un fotógrafo que Hans, se llama Jules, y bueno, Hans Jules le impresionó mucho la obra, la instalación, entonces iba cada rato y sacaba fotos y sacaba fotos. El tema es que el alambre se fue venciendo, entonces los muñecos se fueron cayendo, y quedaron tirados en el piso. Y la verdad que al mes me muestra las fotos y a mí me impactó, porque eran fotos que parecían muertos, que estaban todos tirados, sobre el piso del centro cívico. Y nadie se animaba a sacarlos, además a tocarlos, porque la gente sabía de qué se trataba, entonces nadie los sacaba, quedaban ahí.
Quedaba así impactante. Bueno, el video es muy impactante, claro. Se puede ver en YouTube.
Sí,
¿no?
Y a partir de eso, Pablo Baceto, que es músico, compone una música y hace un video con las fotos de Canjur, que bueno, que eso también es otra cosa que genera el arte callejero. Uno va, hace una obra y la entrega, y después quizás otro la completa con su aporte. Porque la obra no es mía, sino pasa a ser de la gente y entonces otro se la puede apropiar. Entonces estamos hablando de un arte que es colectivo. Y además es comprometida, porque en general nos basamos en cosas que nos afectan, que nos atraviesan, que nos duelen, y que de alguna manera necesitamos transformar.
Por eso también me parece que tiene los gobiernos, los gobernantes tienen tan interés porque no estemos en las calles y está tan criminalizada la protesta en este momento, ¿no? Porque es a nivel nacional la línea que hay de criminalización de la protesta, de que las paredes están limpitas, que no estemos en la calle. Acá en la ciudad de Neuquén, el intendente, por ejemplo, el dinero que gastó, el dinero que cómo malgastó el dinero de todos y de todas, en el Monumento San Martín, que es nuestro espacio de encuentro, donde poníamos las cosas y colgábamos, y te acordarás de Puente Alba, las banderas y todo lo que armábamos allí como expresión nuestra, porque es nuestro el espacio público, no es de los gobernantes, es nuestro el espacio público. Él ahora le ha hecho como una cortina de agua, porque tiene una cosa así, como dice un amigo, un compañero que tenemos en común, Mario. Él dice, es medio faraónico, ¿viste? Este tiene unos delirios de faraón, porque tiene unos rollos con el agua que se tendría que psicoanalizar, que por qué tiene tanta cosa con el agua este señor que gobierna la ciudad de Neuquén. Tiene como una cortina de agua al monumento, entonces para que no lo podamos pintar, no le podamos colgar nada, como si él se cree que con eso nos va a callar. Bueno, nos obliga a ser más creativas y creativos, ¿no? Por eso sería bueno que estén más cerquita. Sí. Seguramente a vos se te ocurrirían muchas cosas. Eso es lo terrible que vemos, ¿no? Porque esta hacia ese lugar pareciera que estamos yendo en este momento en el país, ¿no? La criminalización de la protesta, que no estemos en las calles, y el aislamiento de todas las personas que somos contestatarios, ¿no?
Me parece que lo que es importante es en todas estas luchas no perder la creatividad, no perder la capacidad de crear y de hacer a partir de ideas, porque es ahí donde podemos como flaquear un poco y entrar un poco en lo que es con un aerosol y estropeaste una obra que era de un bien público y te vamos a criminalizar. Bueno, ¿de qué manera se puede realizar otro tipo de obras que quizás no es con el uso del aerosol, claro, pero que permiten que tenga un efecto así de...
Claro. Sí, de todas maneras a mí me parece que eso habla de la chatura que tienen los gobernantes, porque no entender el arte callejero, como pasó en Buenos Aires con el tema de los chicos que habían hecho unas pintadas en los trenes, por ejemplo, que habían hecho unos trabajos maravillosos y sin embargo no la entienden, no les da ni la emoción, ni la cabeza, ni la subjetividad, ni la intelectualidad. O sea, son personas como muy, muy precarias a nivel humano, me da la impresión, ¿no?
Sí, igual de todas maneras creo que ahí es donde gana el arte.
Claro.
Si no lo entienden, mejor. El día que lo entiendan, ahí estamos en el horno. O sea, si lo prohíben, es que estamos por el buen camino. Eso es lo que hay que entender. Sí. Es que tienen que estar prohibidos, porque entonces nos estamos conformando a nosotros, que estamos bien.
Sí. Está bien, sí, sí.
El
sí.
día que te dicen, no, sí, esto es una genialidad, esto está buenísimo, qué sé yo, ahí nosotros tenemos que decir, epa, ¿qué nos está pasando? Que ya no estamos diciendo lo que queremos decir.
Claro, sí.
O sea, molestamos porque no es inocente lo que hacemos. Y ellos lo saben. No hay inocencia en lo que hacemos.
Totalmente, es así. Siempre tan sabio usted, amiguita mía. Vamos a otro tema musical y seguimos aquí en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal que sintonizás en casandrax.radioteca.net.
Siempre digo lo que pienso. 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 No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con groserías, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres. Eres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo. Si es así, mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo. Oye, conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez. Cuando conecto a uno, conecto a 10. ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes. Soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías. Amigos en México, Colombia y Venezuela. Cuba, Argentina, y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de opaje.
¿Dónde saldrá esto? Cartagena fue el mambo, Cartagena fue el mambo, Cartagena fue el mambo.
Atrévete, te, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente.
Casandras.radioteca.net.
Bueno, volvemos con Vanessa Rosso. A mí me gustaría, si vos tenés ganas, que me leas un poema.
Bien, debo un poema mío que sí. En algún momento.
Sí, sí, por supuesto.
Que a Marosa Di Giorgio, que es una poeta uruguaya, que a mí al menos me impacta bastante su manera de decir. De ella traje relatos eróticos y pienso en lo erótico como una construcción todavía no aprendida, sino por construir. Y también pienso en lo erótico como algo tan personal. Creo que debe haber tantos erotismos como personas en el mundo. Y en esta sociedad en donde se nos impone qué nos tiene que gustar, qué nos tiene que erotizar, qué nos tiene que... Me parece que es importante romper con eso y empezar a construir para uno y para sí mismo su propio erotismo. Entonces, bueno, voy a leer un texto de ella.
De ella. Bueno, y queda pendiente después para ahora los próximos encuentros y las próximas cuestiones que hagamos juntas, los de poemas tuyos.
Bien, me encantaría, me encantaría. Me di cuenta de que podía volar. Y volaba. Mi madre tenía miedo, lo ocultó. Yo de noche cruzaba volando y volvía. Me enamoré en lo alto. Me enamoré en el cielo. Vinieron dos ángeles y me palparon. Me coparon un tanto con las alas y yo rechacé. Vino un diablo con traje de terciopelo y yo rechacé. Vino volando un hombre de los que había en la tierra y dijo: baje conmigo, señora Eleonora, baje conmigo y verá. Llegamos a los jardines. Señora Eleonora, sí, Eleonora. Ese era mi nombre, señora Eleonora, sí. Él comentó al verme comer clavelinas. Conozco sus manías. Hace mucho que la veo volar y comerse claveles. Hoy se casó conmigo, recién, allá arriba y acá abajo. Ahora es mi señora usted. Empecé a seguirlo. Pasamos a las veras de las casas, casi rozándolas. Íbamos por caminitos desconocidos, retorcidos, que parecían no llegar a ninguna parte. Ese viaje duró toda la noche y en la primera débil claridad apareció una cabaña. Él prendió luz como si la sacara de su mano. Partió pan, algo se comió. Él avisó: dentro de algunas noches será el coito. Después de varias, me abrazó de golpe y dijo: ya está, advertí su virginidad, será respetada, señora. Me volteó en una especie de lecho o en el suelo, sacaba de adentro a mí una cintita empapada de sangre y se la comía. Me comí su virgo, señora Eleonora, sí, estoy embarazada ya, contesté, porque me di cuenta. Las uniones continuaron veloces y distintas. Él murmuraba: hagamos hijos, muchas criaturas. Yo creía que me iban a salir de todas partes del cuerpo. De la espalda, los senos, la boca, el ano, la pantorrilla. Por todos lados creía estaba yo embarazada. Al fin parí trillizos. Del sexo masculino y del femenino. Y volví a parir trillizos. El último hijo se originó en mi seno. Lo di a luz por el pezón. Todos los vástagos crecían rápidamente, robustos, con poco entendimiento, como pollos y corderos. Yo les amamantaba casi sin pausa y también había una oveja que les daba de mamar. La oveja. Señora Eleonora, decía el hombre en medio de la noche o del día, y yo guardaba la teta y acudía. La volvía a sacar y nos arrollábamos, anudábamos. Él vivía prácticamente dentro de mí. En muchas ocasiones aborté con dulzura, también con un poquito de dolor y de muerte. Estando adormecida, algo me sobresaltó, de súbito. me senté con los ojos abiertos. Con trabajo retiré el pene que tenía incrustado en la vulva, arrullándolo hasta que se durmiera. Envuelta en una sábana y sin mirar para atrás, salí sin rumbo fijo. Corría, me enredaba, me levantaba, caminé hacia todos lados. ¿Qué me pasaba? ¿Qué era eso? Después de mucho tiempo, meses, años, di con mi casa. Era de noche y oí el llanto de mi madre que seguía llorando por mí. En la oscuridad encontré el vestido lila, el chal verde, el atuendo de niña, de bruja, de niña. De tanto en tanto, muy de tanto en tanto, levemente recuerdo el bosque, el marido, la oveja, los hijos, como si hubiera sido todo un sueño de una niña.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
De orugas y mariposas. Es un espacio donde la oruga enamorada de una chispa desprecia los peligros que señalan, se fía en el instinto que la empuja hacia la sombra que hace resaltar la estrella.
De orugas y mariposas, en el aire de la web, desde Cassandra.
Bueno, volvemos con Vanessa Rosso. El trabajo que has hecho en la docencia es muy interesante, sobre todo para las chicas y los chicos con los que estás involucrada.
Por supuesto, y para mí, o sea, lo sigo viviendo como un lugar de mucha entrega y también, o sea, de mucha apertura.
Claro.
Y necesario también, desde el aula de taller. Yo que trabajo de una manera tan poco ortodoxa, porque yo trabajo de una manera muy abierta, muy participativa, también se pueden cambiar muchísimas cosas. Claro, me parece que todo es necesario. Sí, yo este año sentí que estaba como muy comida por lo sistémico, ¿no? Por las clases, por los horarios. En verdad, también influye lo económico. O sea,
claro.
Todos dicen, bueno, uno está mejor. Sí, yo estoy mejor, pero para eso perdí casi la libertad de accionar yo, de tener más tiempo, porque realmente, o sea, casi me quedé sin tiempos libres, o sea, entonces sí es, o sea, uno está mejor, pero también te lleva como mucha más energía y mucho más tiempo.
Claro. Te va quitando tiempo de creatividad, porque cuando estás tantas horas trabajando y que lo único que te consume es el trabajo, llega un momento que no tenés tiempo para la creatividad y lo único que haces es producción para seguir reciclando el sistema y no para combatirlo. Eso es lo que más nos cuesta, ¿no? De poder equilibrar, digamos, a las personas que tenemos estas urgencias y estas necesidades, porque al que no las tiene, no se hace este tipo de planteos que nos hacemos nosotras.
Y a veces es bastante duro, porque sobre todo cuando uno trabaja con arte callejero, con los pibes que están con el tema de los grafitis y distintas expresiones artísticas también en la calle, o sea, nadie te paga por esto.
Claro.
Está claro. Entonces uno pone no solamente tiempo, no solamente mano de obra, y lo hace porque cree y porque realmente en el lugar donde se encuentra uno con uno, también pone materiales y también pone. Entonces,
eso hay que comprarlo y eso está en el mercado y se necesita dinero.
Claro,
es una trampa. Pero bueno, una le va a ir buscando la vuelta como para
y además hacer. También está, vuelvo a decir, el tema de la creatividad. Uno puede hacer con lo que tiene.
Claro.
Uno puede decir con lo que tiene. Hay que buscar, siempre hay que buscar la vuelta. Siempre, siempre. Uno te dice, bueno, esto no me va a ganar. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué tengo? Y la verdad es que tienen cosas bastante interesantes.
Uh-huh. Antes que me olvide, quienes quieran ver el video, me interesaría que se conozca. Por supuesto que ya lo estoy subiendo a la página de Cassandra, que ahí lo van a poder ver. Pero si no, ¿cómo, te acordás cómo es la dirección?
Creo que es la-justicia, otra vez -bajo. Tienen que poner 17 de junio en Bariloche y aparece.
Ese trabajo que hiciste con los muñecos es excelente, es excelente. Si bien es cierto que en estos últimos años se ha trabajado mucho en los derechos humanos con lo que fue el genocidio de la última dictadura militar, no se está trabajando prácticamente con los genocidios actuales. El poder que tiene la policía cada vez es más grande, cada vez asesina más a los chicos en los barrios, y ya con una total impunidad, o sea.
Sí, con un por lo menos en Bariloche, que es un poco lo que a mí me duele, con un acuerdo de gran parte de la sociedad, porque eso sucede porque estamos acordando.
Sí, como sociedad.
Porque cuando se hace una marcha a favor de la policía, se está diciendo, está bien que maten a los chicos de Bariloche.
Claro.
O sea, ojo con lo que estamos sosteniendo como
socialmente. Ah, claro, porque en realidad se les culpa de lo que es la consecuencia de las malas políticas de gobierno, que excluye Los chicos están excluidos durante años, son la consecuencia de los años de los 90 y no ha habido una transformación social, porque mientras se siga alentando una sociedad de consumo, la sociedad de consumo, la capitalista como la que tenemos, es lo que entiendo yo, ¿no? Que puede ser discutible como toda idea, se sigue generando la brecha de la pobreza. O sea, lo que se criminaliza es la pobreza, que es consecuencia de políticas de gobierno. Los chicos no nacen criminales, ni salen, nacen chorros, ni nacen violentos. Hay un sistema que los pone en ese lugar. Y bueno, Bariloche como muy asentada. Bueno, acá nos pasa también con los chicos del oeste, digamos, que no pueden venir al centro, porque donde entran al centro la policía los para cada media cuadra. Los para, les pide documentos, vos salís y los vas a ver siempre arrinconados en la pared, solamente por ser morochitos y usar gorrita. Y eso está reinstalado en la sociedad.
Sí, los pagan y a veces los usan, porque sí, han liberado, como decía, muchas veces cuando les conviene, libera una zona para...
Sí.
O sea, es un uso, que queda claro que hay un intercambio constante. O sea, cuando muere Diego Bonifoy, estaba claro que el padre de Sandra Bonifoy, el padre de Diego, trabajaba con la policía y hubo un acuerdo en donde no llegaron y el costo fue matarle a su hijo. Es fuerte lo que pasa, es fuerte porque es más complejo. Yo digo, lo tuve como... Di un taller en donde estaba Diego y Sandrito, su hermano, y Cristian, otro hermano. La verdad es que esto fue 2 años antes de que nos mataran. Eran chicos, por supuesto. Yo trabajaba en un centro de prevención y la verdad que nunca tuve ningún conflicto con ninguno de los chicos, pero yo sabía que con los mismos planes de noche me daba un poquito de veneno. Por supuesto, si vos a los chicos le das todos sus derechos, sí, como seres humanos,
claro,
en este mundo, vos agarrás y llegás todo tipo de oportunidad y hacés vivir cosas que vulneran su niñez, después te le vas a exigir que te respete, ¿qué? Primero hay que respetarlos a ellos, que esto quede claro, es una consecuencia de lo más lógico. Vos le quitás el respeto como persona y después le estás exigiendo que te respete a vos, ¿quién sos? Ese es el tema que pasa.
Sí, no, cuando entra tanta represión es porque no hay razones. O sea, si no hay contención social y no hay razón, viene la represión. Entonces es así, reprimen y bueno, y este país tiene, como todo Latinoamérica, una cultura de la represión muy fuerte. Nos cuesta aprender a convivir sin la policía en el medio.
Y el caso de Diego fue un caso que, además de que estaba desarmado, estaba volviendo a su casa como a las 10 de la mañana, estaba así como... No estaba yendo a la escuela porque lo echaron de la escuela. No estaba yendo al centro de prevención porque lo echaron del centro de prevención, que era el lugar donde se suponía que no podían echarlo porque era el lugar donde iban los chicos judicializados. O sea, no estaba en ningún lugar, porque todos los lugares, cuando molestan mucho, te echan. Y bueno, de alguna manera, como sociedad, cuando nos matan un chico, nos matan a todos ese chico. En el caso del centro de prevención, que era un centro que era municipal, era muy complejo.
No tienen medios tampoco.
No, o sea, tiene que ver con políticas de ese momento. Había un momento en donde había una chica, cuando yo trabajé, un tiempito que yo trabajé, un grupo que iban a la casa de los chicos, que trataban de totalmente solas, admirables lo que hacían. Y después subió otra dirección que el chico que molestaba y echaba. Entonces,
son políticas de gobierno.
Son políticas de gobierno en donde, bueno, la verdad que tampoco, porque tampoco quiere decir que porque no estaba en el centro de prevención lo mataron porque había que matar a alguien.
Claro, sí, no, porque es el rol que tiene asignado la policía. Es así de simple. Es duro, pero es real. Bueno, Vane, yo estoy re feliz de que estés aquí. Ahora seguramente nos vamos a preparar una rica comidita para terminar este domingo bonito que estamos compartiendo. Feliz de que estés aquí con esta propuesta tan bonita que estás trayendo. Bueno, te quiero mucho y seguimos juntas.
Por supuesto, y millones de gracias. Yo también estoy muy feliz de estar acá. Muy feliz.
Bueno, gracias. Estábamos con Vanessa Arroyo, artista plástica, poeta, docente de arte, que nos está visitando, integrante de Casandras, que la terminamos de recuperar, estuvo alejada de nosotros un tiempo, pero bueno, ahora ya ha vuelto a sus raíces. Gracias, Vanessa. Nos despedimos hasta el próximo encuentro.
personas pudriéndose en cloacas fabricadas por el miedo.
Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena. Que los juicios no son más que una escena, un teatro. Y lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley.
¿Ahora qué sufre? Se me dan apuros
y me sulfuro, pues no entiendo que no entiendan que así la injusticia crece, que la raíz de los problemas sigue, no desaparece, y mientras gente se entristece, el desequilibrio social causante original del delito permanece, y el fiscal se enorgullece con el sufrimiento ajeno, se enriquece con la vida que perece y la rabia así florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Fijo, nada bueno más vale que rece. Y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes, que siempre ha perseguido los delitos. Son indicadores
¿de qué?
De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robo es porque hay propiedad privada, y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada.
Donde los sentimientos ya no cuentan casi no. ¿Qué va?
Que la cárcel no resuelve el problema, solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien, es que no te has convertido en un humano frío, cual estalactita. La cárcel hay que tirarla, aunque sea con dinamita, y acabar con el poder como la kriptonita.
Si tengo que morir por algo, será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.